Bueno, hermanos, queridos hermanos, vamos a pasar ahora a un momento de un ratito de enseñanza. Hoy es martes de Pascua. El evangelio que nos han leído en la iglesia es el de María, a la que se le apareció a Jesús en el huerto. Lo lógico es, por lo tanto, que hoy hablemos un poquito de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesús es un tema, para entenderlo bien, que no es de este mundo. No lo podemos pensar, ni lo podemos ver, ni lo podemos captar con ninguno de los sentidos o potencias psicológicas que tenemos nosotros, ni siquiera con la inteligencia, ni siquiera con la razón. Entonces, pues, la muerte de Jesucristo no sucedió en este mundo, no sucedió en esta creación. Por eso nadie la pudo ver. Nadie la pudo ver. Aunque hubieras estado en el sepulcro, no la hubieras visto. Lo más que hubieras visto es la desaparición del cuerpo, pero ni te hubieras enterado. Es decir, no pertenece a este mundo. Es un objeto que, o algo que para nosotros se nos da únicamente en fe. La fe es otra dimensión. Tenemos experiencia, o algunos tuvieron experiencia del resucitado, pero no de la resurrección. Porque el resucitado se les quiso aparecer incluso físicamente. Tampoco estamos capacitados nosotros para conocer o ver un resucitado, simplemente porque el Señor les dio ojos para verlo, no porque los ojos humanos puedan ver a un resucitado, es decir, a un habitante de la nueva creación. No estamos capacitados para ello. María Magdalena, pues, sencillamente con sus ojos de carne, quiso buscar a Jesús y no lo encontró, ni lo conoció. Allí estaba Jesús. ¿Qué ojos tendría de hortelana la Magdalena que se le ocurre decir a Jesucristo el resucitado, confundiéndole con un hortelano? Si tú te lo has llevado, Señor, dímelo dónde lo han puesto. Ella era la que tenía los ojos de hortelana, evidentemente. Pero sucede aquí una cosa muy importante, y es que cuando Jesús pronunció el nombre de María, no es lo importante que pronunciara el nombre de María, porque con nombre de María no se hace nada. Lo importante es que Él le dio el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo la fe a ella. Ella en un primer momento quiso arrojarse a los pies de Jesús y abrazarlos, como lo habría hecho muchas veces. En aquella época no era social que una mujer abrazara a un hombre o le besara. Hoy, si fuera hoy, pues ella todo contenta le hubiera dado un abrazo y un beso, etcétera. No era social, no era costumbre social, y entonces pues simplemente se arrojó a los pies, como las mujeres que le lavaban los pies y les la enjugaban con la cabellera y etcétera, eso, ¿no? Pero... y Jesús le dijo unas frases un poco semíticas, un poco raras para nosotros: no me toques porque todavía no he ido al Padre. Es decir, estoy a punto de ir al Padre, vete a los demás y diles, subo a mi Padre y a mi Dios, a vuestro Padre y a vuestro Dios. En realidad, con toda esta frase, lo que quería decir Jesucristo a Magdalena es que la dimensión de ahora en adelante en la que tenían que relacionarse no era la de la carne como antes, sino la de la fe. Y lo más bonito de la aparición es que en ese momento nace la fe. Magdalena, por obra del Espíritu Santo, se dio cuenta de que su relación con Jesucristo de ahora en adelante sería de fe. Ya no podía decirle, vamos a cenar esta noche, vamos a tomar una caña, ya no podía decirle nada de eso, ni a comer juntos mañana, y el viernes pues hacemos un plan para no sé qué. Ya no podía decirle nada de eso. Estaba en otra dimensión, y entonces tenía que hacer pues otra cosa. La mayoría de nosotros pues hemos recibido esta fe de los apóstoles, esta fe de Magdalena, la hemos recibido de tradición. Pero lo importante en nuestra tradición es que pase de ser cultura a ser experiencia. Porque si solamente es cultura, pues sucede que no nos hace vibrar. No nos hace vibrar interiormente. Y no nos da, pues, el poder de vivir, pues, una dimensión nueva, como la vivieron los apóstoles. Ahí se fundó la iglesia, en ese acto de decir: Jesucristo, no me toques, no me toques, que estoy en otra dimensión. Le infundió a sus ojos o esa otra dimensión, y entonces ella se dio cuenta de que de ahora en adelante tenía que creer. Ahí nace la iglesia. Ahí nace la iglesia, porque es el don de Dios, ya es algo que se va a transmitir de generación en generación. Ahora bien, lo importante es que esa fe sea una fe revelada, de experiencia, que la tengamos nosotros, para que no vivamos solamente de términos culturales o de cosas culturales o de algo transmitido por nuestros padres, sino que haya una vivencia profunda de fe. La renovación carismática es uno de los grandes momentos y lugares donde el Señor nos está devolviendo una fe experimental, una fe viva, una fe que no es la de mi madre, aunque sea la de mi madre, sino que yo en primera persona la he recibido. También a mí se me ha aparecido Jesucristo. También a mí se me ha aparecido Jesucristo y lo he entendido en la fe. Estos días de atrás, la Pascua ha estado en un pueblo que se llama Herencia. Hemos estado mucha gente en una Pascua, y entre las personas con las que yo conecté, pues había una chica joven que no llegaba a 30 años, que sencillamente hace 2 meses, pues, le vino la fe por primera vez. Es una chica que no ha hecho la primera comunión, porque no tiene cultura cristiana ninguna. Porque yo se lo pregunté, dice: nada. Es que no sabe nada, ni que Jesucristo tenía 12 discípulos. Ninguna cultura. ¿Por qué? Pues porque no hizo la primera comunión, no, nunca le ha interesado, vivía en un ambiente en el que no había educación en esa línea, ha podido ver cuadros, ha podido ver películas, ha podido ver cosas, pero como no estaban en su ámbito, pues sencillamente ha pasado por encima de eso y ni se ha enterado para nada. O sea, no tiene ninguna cultura cristiana. Pero, pues desde hace 2 meses, en un momento dado, pues el Señor le tocó el corazón. Y claro, cuando ella empezó a sentir una experiencia viva, una experiencia que no tenía palabras para explicarla. Pero ¿qué es lo que me está pasando a mí? Era una experiencia buena, porque era una experiencia de paz. Era una experiencia que la embargaba interiormente, una experiencia que le daba algo, pero que ella no sabía ponerle palabras. Imaginó rápidamente que esto tenía que estar relacionado con Dios, tenía que estar relacionado con la iglesia, y una amiga que tiene, muy amiga, pues le ha ido explicando un poquito. Y le ha ido explicando un poquito, pues mira, Jesucristo, del cual apenas sabía nada, absolutamente nada, Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Y Jesucristo nos manda su espíritu. Y el espíritu de Jesucristo es su energía, su poder, su gracia, su amor. Y tienes una suerte enorme, porque Jesucristo se ha fijado en ti, te está queriendo, te ha querido, y te ha enviado su Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo viene en forma de paz, en forma de novedad, en forma de alegría, en forma de... Es lo que te está pasando a ti. El Señor te está dando la fe. Esta fe es la que hace la iglesia. Esta fe es la que construye la iglesia. Y claro, pues, la mayoría de nosotros no está acostumbrado a esto. La mayoría de nosotros ha recibido una fe de transmisión. Y hasta que se hace personal, pues cuesta mucho. A esta chica le sucede al revés. Como decía a mí, ahora estoy a marchas forzadas. O sea, ahora ha recibido una fe y está a marchas forzadas culturizándose. Es decir, estudiando un poco Jesucristo, los evangelios, que tuvo 12 discípulos, todo el aspecto que se necesita tiempo. Es un aspecto catequético, la fe ya le ha venido. La página web de Fray Escoba tiene mucho que ver con todo esto, porque llega a muchas personas, sobre todo a través, como es el caso, a través de amigos, dice, oye, gente que no sabe nada de nada, pero que tiene una amiga, dice, oye, mira, ¿por qué no entras? Las nuevas tecnologías para eso son impresionantes. La gente no viene a la iglesia, pues dice el Espíritu Santo, pues voy a tu casa, me meto en tu ordenador, y tienes una amiga que te dice, y es más importante la amiga que el cura, tienes una amiga que te dice, oye, mira, escúchate, métete en tal página, pincha en tal sitio y escúchate. Y claro, personas que no saben nada de nada, que no tienen ninguna cultura cristiana, pinchan una cosa de esas y algunas de ellas, como sucede más de una vez, se quedan con los ojos abiertos y dicen, ¿pero qué está diciendo este hombre? Nunca lo escucharían por sí mismas, por sí mismos, pero por la amiga sí. Si a ti te ha impresionado tanto, ¿qué es lo que hay aquí que me puede impresionar a mí? Y entonces, pum, de repente pues les llega una fe. Una fe que se le hace viva porque la reciben viva. Porque la fe del Espíritu Santo en directo. Juan Pablo II decía que la fe crea cultura. Claro que crea cultura la fe. Pero la mayoría de nosotros caminamos en distintos sentidos. Es decir, desde la cultura de la fe tenemos que individualizar o tenemos de alguna forma que experimentar nuestra propia fe. Pero hoy día vivimos en un mundo cristiano, o vivimos en un mundo semipagano. En España hay montones de gente que no tiene ninguna cultura cristiana. Es igual que hayan ido a colegios de monjas, nada, que no tienen cultura cristiana, sencillamente que han estado fuera del ámbito de esto. Y si tienen una cultura, ha sido, por eso no es extraño de que vayan a un museo y no entiendan nada de nada, porque el lenguaje español y el lenguaje europeo, podemos decir, está escrito con caracteres cristianos, porque ni un cuadro puedes entender montones de veces, porque la mayoría de los cuadros, la mayoría del arte nuestro, pues es un arte religioso, que nace de las vivencias de las personas a lo largo de los siglos. Pero lo importante de los artistas a lo largo de los siglos, pero lo importante es cómo de repente esta chica pues tiene una fe infusa, infundida, que es la única posible. Todo lo demás son abstracciones, porque esta chica empieza a tener una experiencia. Ahora la tiene que revestir, claro, la tiene que revestir, pues la tiene que formar con la catequesis, pero ya ha recibido la experiencia de fe, ya ha recibido la palabra que engendra la fe, ya está en el camino de la fe. Ahora tiene que revestirlo. Esta chica puede decir, como la Magdalena, a mí se me ha aparecido el Señor. ¿Y por qué se le ha aparecido? Porque una persona totalmente ajena a todo esto, una noche en la cama empieza a sentir pues unas cosas que no había sentido nunca, que era sentir como unas convulsiones pacíficas interiores, como una emoción, como un no sé qué, empieza a sentir todo esto y dice, ¿pero qué me está pasando? Pero no se asusta porque le estaba pasando para bien, no se asusta porque le daba mucha paz, se sentía súper bien, se sentía, pues no sé, como si hubiera tomado, pues, qué sé yo, no sé cuántas pastillas de esas de relax. Y entonces ya, poniéndole palabras a todo esto, pues se encuentra en un momento que es verdaderamente interesante. Porque la fe en la resurrección de Jesucristo, es lo que tiene que anunciar, esto es la resurrección, es lo que tiene que anunciar en la iglesia a lo largo de todos los siglos. La fe hace vida y hace cultura, no es una abstracción. Hace 3 semanas, hicieron una encuesta a unos 800 sacerdotes, y en esa encuesta pues sencillamente, es que el Jueves Santo estuve comiendo con 30 sacerdotes de Móstoles y comentamos mucho esa encuesta, y en esa encuesta pues hay un dato que yo lo escuché por la televisión y me afectó, me llegó un montón. Y ese dato es que la identidad que tienen los sacerdotes con su vocación, la identidad con su vocación, el estar a gusto en su habitación, supera a todos los demás colectivos de profesionales. Un sacerdote está mucho más a gusto en su profesión, digamos estadísticamente hablando, hay más sacerdotes a gusto con su profesión que médicos, que abogados y que otras profesiones. Y es cosa curiosa. Y muchos sacerdotes, la mayoría de los sacerdotes, se sienten a gusto y comprendidos por su feligresía. Si realmente la identidad del sacerdote con su vocación es real, y yo sé que es real, estoy seguro que es real, porque conozco a los curas desde hace 47 años, pues, ¿de dónde viene eso? De una fe, pero una fe viva, de una fe activa. La fe no es un simple abstraccionismo, no es algo, digamos, que de alguna forma cubre como una niebla la realidad de la vida. No, es interior, es actuante, es viva, transforma, hace cultura, te da la fuerza para entregar tu vida entera, te da la fuerza para superar. Y que es de fe está muy claro, porque, oye, un médico puede estar, identificarse con su vocación, aunque no nada más sea porque cobra dinero, y un abogado igual, pero un cura que no sea más que cura, no llega a 1.000 euros para nada, al mes. Es decir, díganme ustedes, si no es la fe actuante para aguantar esto. Y todo lo demás, tantas renuncias, tantas cosas como hay que hacer a lo largo de la vida, que lo haces, pero lo haces por la fe. Porque la fe está viva y la fe actúa. Y hoy día cada vez más en todos nos sucede, porque incluso los cristianos que no entregan su vida como los curas, pero hoy día ser católico en España pues significa que te puedes encontrar con rollos en tu propia casa, tu propio hijo, tu propia hija te puede decir, pero mamá, tú eres tonta yendo a misa, tú crees en los curas, tú crees en esa gente, tú crees en la resurrección, tú crees... Pero es que resulta que la fe no es creer desde nosotros en un resucitado. Es un resucitado que te infunde a ti en el corazón su resurrección, como a esta chica de Herencia. Y si lo vivimos así, y eso es la verdad más profunda, evidentemente el cristianismo es una cosa absolutamente distinta de todo lo que existe en este mundo y de todas las demás religiones. No, mire usted, si el cristianismo no se va a acabar nunca, porque viene de arriba. Es él el que va a infundir en mucha gente, como en esta chica de Herencia, va a infundir lo que a él le dé la gana. La fe en el resucitado, la fe en la resurrección, la gran esperanza a la que hemos sido llamados. Y por esta fe murieron montones de personas en el Imperio Romano. Por esta fe, ¿sabéis qué? Y nos lo cuenta el Apocalipsis muy bien. El emperador Domiciano, por ejemplo, fue un emperador que obligó, se divinizó. Y al divinizarse a sí mismo, pues llenó el imperio de estatuas. Y esas estatuas había que darles culto, incluso con incienso. Y el que diera culto a la estatua, pues recibía la marca. La marca, que es como el carnet de identidad. Eres... y estás dentro. El Apocalipsis lo llama la marca de la bestia, pero bueno. Pero los que no daban culto al emperador, los que no daban culto a la estatua de la bestia del emperador Domiciano, no eran marcados. Y el hecho de no ser marcados era un hecho que tenía consecuencias sociales muy serias. No tenías carnet de identidad, no podías ser propietario, no podías comprar y vender. Eso es muy serio. Eras un marginado. Y por la fe, pues miren ustedes, vivieron siglos en las catacumbas. Por la fe, muchos de ellos dieron su vida. Y por la esperanza cristiana. O sea que esto de la fe no es una cosa, digamos, así, una superestructura que nos dan para que no sé cuántos, o como suele muchas veces definirse la fe, bueno, pues es un refugio psicológico, sí, exactamente, por refugio psicológico vives tú en las catacumbas, no puedes comprar ni vender, eres un marginado, te cortan la cabeza, es un poder de Dios, es una fuerza de Dios, es una dimensión en que la resurrección, nosotros en la revelación carismática aprendemos a definirla de verdad. La resurrección de Jesucristo no es un hecho cultural, no es un hecho de este mundo, no es un hecho histórico. Nadie pudo ver la resurrección de Jesucristo, pero es una infusión de fe. Es un don del cielo que Dios te mete en el corazón por el cual tú crees. Ahora bien, una vez que crees, evidentemente necesitas revestir esta fe. Y entonces viene la cultura cristiana, pero no es la cultura cristiana la que produce la fe, es la fe la que produce la cultura cristiana. Por eso tampoco es que escandalizarse tanto de que vivimos en un mundo que la gente no cree. Pues mire usted, San Pablo lo dice muy bien: gracias a que muchos no creen, yo puedo creer más. Y lo dice San Pablo muy bien. Vuestra increencia, o la increencia de los judíos, le dice a los cristianos, hace que vosotros podáis creer más. ¿Por qué? Porque hay el contraste. La persona que no cree en este mundo tampoco es neutral. Yo no sé qué pasa con la fe, tanto teniéndola como no teniéndola. Si tienes fe, te crea cultura cristiana, pero si no tienes fe, te crea anticultura cristiana. Es decir, los que no tienen fe tampoco están quietos, no son neutrales, atacan. La marca de la bestia sigue actuando. Atacan. Y al atacarte, pues sencillamente te hacen a ti reflexionar sobre tu propia fe y te hacen ser más consciente de lo que tienes y decirle a Dios: Señor, infúndeme fe y que no me haga tambalear nadie. Pero depende de ti, infúndeme fe. No me dejes mi fe al arbitrio de mi razón. Porque es que mi hijo sabe mucho. Ha estudiado en Harvard. Sabe montones de cosas y entonces por argumentos me puede, entonces yo no puedo hacer eso. Hay algunos, por ejemplo mi cuñado, yo tengo un cuñado que se niega totalmente a toda discusión, con sus hijos y con todo el mundo. Yo creo en lo que he creído siempre y es que ni me hables, ¿eh? No quiere absolutamente la más mínima discusión de ese tema. A mí me dejáis en paz. Pero tampoco es eso. Sí, pero no. Tampoco es eso. ¿Por qué? Porque lo importante es que nosotros tengamos una fe viva y que le puedas al otro dar razón de tu esperanza. ¿Y cómo dar razón de tu esperanza? Pues sencillamente te dirán: es que la fe es una idiotez, es que es anticientífico, es esto. Y dice: oye, pero ¿sabes lo que te digo? Estoy genial. Me lo paso en grande. Tengo una paz maravillosa, tengo una esperanza interior, no me asusta, no tengo miedo a esto, que tú estás cagadito, no me asusta esto, no me asusta lo otro, no me asusta lo de más allá, que yo te veo que tú estás, no tengo esa mala leche que tú tienes interiormente, porque la gente que no tiene fe, cuando huelen algo de fe, generalmente hay como una amargura reprimida ahí dentro, o una falta de paz, o si queréis, un radicalismo nacido de la culpabilidad, pero no una culpabilidad como dicen ellos a mí algunos, discutiéndome lo dicen, pero si yo no creo en nada, ¿cómo voy a ser culpable? Si la culpabilidad es mucho más profunda que la cosa de la fe. Y la culpabilidad tiene que ser sanada, porque los miedos del hombre son más profundos que el creer o no creer. El creer, para lo que te sirve, es para entrar en la dimensión de los miedos del hombre, que son mucho más profundos, y por la fuerza y el poder de Jesucristo, pues irlos sanando, o por lo menos sanándolos mediante la esperanza. Y eso es bueno, poder yo, desde mi fe que he recibido, decir: pues mira, tú tendrás razón, pero te quedas tú con la razón, yo me quedo con mi paz, yo me quedo con mi verdad, yo me quedo con lo bien que estoy, yo me quedo con la esperanza que me ayuda a vivir, que me da una alegría profunda de las cosas, que me da serenidad, y que incluso me hace quererte a ti, que eres un mequetrefe intelectual. Pues así, así es como la fe tiene un poder, y la fe pues realmente hace que lo que se vive en este mundo pues sea ya de alguna forma de allá arriba, del cielo, porque se nos infunde. La resurrección es una experiencia infundida. No es un espectáculo a contemplar, nadie la ha visto ni la podrá ver. Es una experiencia infundida, es una experiencia de fe, y el que tiene esa experiencia infundida, y en la renovación carismática damos gracias a Dios de que, sin darnos cuenta y a lo mejor sin saberlo formular bien, estamos, digamos, pues no sé, tenemos esa, inyectados, se nos ha inyectado una gracia de resurrección que, bien expresada, pues significa que Jesús vive, que Jesús ha resucitado, que Jesús es el Señor. ¿Cuántas veces en la oración carismática, empezando por mí mismo al principio, cuando me decían Jesús es el Señor, Jesús es, me decía, ¿qué están diciendo? Porque para mí todo eso todavía era espectáculo, a pesar de ser cura, era espectáculo, no era experiencia todavía vivida, no era una experiencia que... Pero cuando lo vas viviendo tú por ti mismo y el Señor te infunde esa experiencia y percibes realmente que la resurrección es algo que tú tienes en el corazón, entonces te sale de verdad, te sale, pero desde esa dimensión, que Jesús vive. ¿Por qué vive? Porque me ha dado vida a mí. ¿Por qué puede decir esta niña de herencia? Puede gritar con toda su alma ahora, Jesús vive. ¿Por qué? Porque estaba en la cama dormida y le sucedió algo en el corazón muy profundo que la transformó, y se levantó y llamó a su amiga, ¿qué me pasa? Porque esto tiene que ser de Dios, ¿qué me pasa? Y su amiga le dijo, el Espíritu Santo, ¿y qué es eso? Ya te lo explicaré, pero disfrútalo, ya te lo explicaré, pero disfrútalo. Entonces es como nosotros podemos vivir una resurrección que es vital, que es vivencial, que es desde aquí, no una resurrección espectáculo, no una resurrección litúrgica, no, también, pero no solo eso, eso entra dentro del régimen de la cultura, dentro del régimen de personas que a lo mejor pues mucho incienso y mucha canto y mucha espectacularidad, pero en el fondo sin experiencia interior profunda de todo lo que se hace. La iglesia nace de la fe de la Magdalena, que cuando quiso abrazar a Jesucristo, Jesucristo le dijo, de ahora en adelante vale de abrazos, en fe. Que ya no somos carnales, carnales en el sentido de espíritu, no en el sentido malo, de moral, sino en el sentido de que ya no vivimos en la dimensión de lo tangible, sino en la dimensión de lo espiritual. Esto vivido en profundidad a la religión cristiana la hace absolutamente imbatible. Puede decir Jesucristo con toda la no sé, el poder o lo que queráis llamarlo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque no eres tú el que tienes que aguantarle a él, es él el que te infunde su venida. Y si es él el que te infunde su venida, incluso cuando estás en la cama dormido y sin enterarte y sin buscarlo, pues a ver cómo te libras de él. A ver cómo te libras de él. Pero si realmente tienes tu corazón preparado, él pues hace en ti vida nueva y hace una resurrección nueva. Gloria al Señor.